Se firmó un convenio marco de colaboración entre la Federación de Organizaciones Sociales Mesa Solidaria y la Universidad FASTA. Esto es para apoyo jurídico a las organizaciones vinculadas a Mesa Solidaria. Vamos a ver de qué se trata, qué alcance tiene y en qué consiste este apoyo jurídico. Vamos a hablar con la profesora de la Universidad FASTA, Luz María Kaspersky. Luz María, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Frío, pero todo bien por
ahí. Sí, encima es una de las semanas más más complejas en cuanto al frío.
Sí, ay, sí, totalmente.
Y nos cuesta aclimatarnos, ¿viste? Porque el otoño fue bastante benévolo, así que nos está costando bastante aclimatarnos. Sí. Es así. Contanos de qué se trata este convenio marco y qué es lo que se va a aportar a las organizaciones que integran Mesa Solidaria.
Bueno, pudimos formalizar el convenio ayer. En realidad es en el marco de un grupo de estudio que comenzó a tener en vigencia el año pasado desde la facultad, que hace que los alumnos puedan también trabajar en extinción y en investigación en cuestiones de los alumnos y los docentes. Se hizo en el marco del derecho ambiental y para poder brindar extinción e investigación siempre con el objeto del derecho ambiental ese, en este marco. Mesa Solidaria trabaja en varios grupos de trabajo donde se trata sobre la sustentabilidad, tiene un trabajo en la carpintería sustentable y otros trabajos, y generalmente necesitan apoyo jurídico, sea con voluntariado, sea con la formulación de proyectos. Y bueno, la idea es que desde los alumnos y los docentes podamos dar respuesta a esas inquietudes que tengan, que seguramente igual se extenderá, porque si bien lo firmamos en el marco del derecho ambiental y de las cuestiones o problemáticas socioambientales locales, esa es en realidad la idea por la que la firmamos, ya nos han planteado otras cosas y desde la universidad se aplican también en lo laboral o en lo que fuere.
¿Y qué situaciones pueden aparecer, por ejemplo, para que puedan ustedes asesorarlos? ¿Qué es lo que le han planteado?
En este momento, por ejemplo, estaban teniendo problemas con la cuestión de los voluntariados, a veces se ofrecen personas a trabajar. O sea, no está bien regulada la ley de asociaciones y cómo es el trabajo con los voluntariados, porque a veces termina pasando que uno se inscribe como voluntariado, trabaja y después le reclama derechos laborales a una asociación cuando desde un primer momento se trabajó desde voluntariado.
Claro.
Y la asociación queda en un lugar en donde no sabe cómo responder. Hay grises en el derecho y bueno, la idea es que trabajemos, investiguemos sobre eso y que podamos ayudar a darle respuesta a las organizaciones sociales que trabajan sin fines de lucro, que quieren aportar cosas buenas a la sociedad y después encima teniendo problemas laborales con algunas personas.
Claro, que no se tengan que estar ocupando también de estas situaciones, ¿no? Que no son para nada agradables, ¿no?
Claro, totalmente, y bueno, y no saben qué responder, tienen que terminar recurriendo a abogados, que eso les lleva más costo. Y si una organización social es sin fines de lucro y no tiene aporte o no recibe, se le complica para poder dar esa respuesta económica a un abogado que, por supuesto, es su consulta, pero bueno, vamos a tratar de poder responder desde como un ofrecimiento de colaboración para la Mesa Solidaria y las organizaciones que formen parte. Y como te decía, si bien el primer objeto o esta primera etapa es trabajar acerca de problemáticas socioambientales, bueno, puede ser que también podamos responder sobre otras cuestiones, aunque no sean de nuestra especialidad.
Claro, sí. Y en esto de las problemáticas socioambientales, María, ¿qué es lo que aparece?
Y ¿qué por un son, lado, por la ejemplo? Problemática que es lo que ellos están manejando, esta que ya existe, que son los residuos son una de las problemáticas ambientales más grandes que tenemos en la localidad. Ellos, esto de la carpintería sustentable, con el proyecto de Creando Valor Compartido, que articula varias organizaciones, trabajan sobre el material reciclado del Tetrabric. Bueno, la idea es que incorporan a personas con vulnerabilidad social para poder aprender el oficio de la carpintería. Es una puesta en valor de un material reciclable y el oficio y la puesta en valor, o sea, también es social. Pero hay varias problemáticas en Tandil. Tenemos agroquímicos, tenemos el paisaje, que eso es algo que también vamos a trabajar con otras organizaciones, con qué es lo que podemos hacer para evitar que se siga construyendo en la sierra. Bueno, es todo debatible y cuestionable, pero bueno, desde nuestro ámbito ambientalista vamos a tratar de preservar el paisaje de nuestra sierra.
Recordemos que estamos hablando con Luz María Kaspersky, así se dice aquí en la radio del ESCO. Porque también pensaba en esto que mencionabas, ¿no? De lo socioambiental, que cada vez hay más conciencia. No sé si hay leyes que amparan situaciones, si hay jurisprudencia, si es todo nuevo. ¿Cómo es la situación?
Sí, por suerte ya es un derecho nuevo, existe hace bastante tiempo. Sí es cierto que ahora la gente tiene más conciencia y qué es lo necesario. Nosotros hacemos hincapié en que sin una verdadera conciencia ambiental, por más que existan leyes o normativas y jurisprudencia aplicable, no va a ser eficaz la aplicación del derecho, porque la gente va a buscar la manera de evadir esa normativa, claro. Sabemos cómo nos manejamos. Entonces es importantísimo difundir, y por eso la universidad creo que es un poco lo que estamos queriendo hacer, contribuir con la educación ambiental para que se genere una verdadera conciencia ambiental, y así todas las leyes que ya están vigentes y están funcionando y son muy ricas puedan tener real eficacia. Y creemos que la universidad, esto de rol de hacer extensivo, de devolver a la comunidad, es clave y es fundamental para que estas leyes puedan ser eficaces. Entonces estamos en ese camino de trabajar, de que no se queden los contenidos universitarios solo en la escuela de derecho, sino que
claro,
en la sociedad.
Y en otros países, digo, hay lugares más avanzados donde no hay dudas respecto a lo que es la legislación y qué se puede y qué no se puede. Digo, se mira esos lugares.
Pero es tan variable. Por ejemplo, Brasil venía con a la cabeza, a comparación con Argentina, con las leyes, y de pronto, con lo que pasó en el señor Amazonas, que se cree que sabe. Cambiando los políticos, y a medida que cambian los políticos, cambian las políticas públicas, y si tenemos política pública de, por ejemplo, un modelo agroexportador, el agroquímico va a ser como bien aceptado, va a depender del modelo político que elija. Lamentablemente, por eso siempre se hace hincapié en una visión del derecho ambiental global, holístico. Claro. Totalizadora, como que existan organismos internacionales que puedan regular desde un nivel supranacional, porque si no pasan estas cuestiones, que cambie un gobierno y para todas las leyes, y eso, claro, está violando también el principio de la no regresión del derecho ambiental. Pero bueno, es cierto, hay países, Alemania, hay otros países que siguen estando a la cabeza, pero por ejemplo teníamos este caso de Brasil, que venía muy bien y con una normativa impecable, y ahora cayó,
claro, sí,
bajó,
sí,
unos escalones. Eso lamentablemente no lo podemos garantizar. Esta pandemia no queda fuera de todo ello tampoco, ¿eh?
Tal cual, sí,
nos está demostrando lo frágil que es el equilibrio de la vida, y cómo romper el equilibrio de la vida nos rompe a nosotros también como seres humanos, uh-huh, como parte de la Tierra, ¿no?
Luz, con respecto a lo que es el derecho y ustedes, esto de las asociaciones, que ustedes, la idea es acompañar y trabajar y asesorar, ¿ustedes consideran, y como lo digo desde el lugar de institución educativa, consideran que el derecho, la justicia, ya sea a nivel local o nacional, está alejada de lo que es la sociedad? Me refiero a esto, a cuánto hay de... Quizás uno a veces siente...
No, creo que se está trabajando. Creo que, bueno, hay implementación en los sistemas educativos ya a niveles, hasta de nivel primario, jardín, donde ya se empieza a trabajar sobre eso. Uh-huh. Hay difusión. Yo no digo que no haya trabajo. Lo que es muy difícil es poder generar ese cambio social de todas las personas. Como decimos luego, la gallina. Si ponemos también un camión recolector que separe los residuos, ¿quién garantiza que la gente no lo mezcle adrede y que cumpla con eso? Creo que sí se hacen medidas, pero bueno, es muy difícil, hay que transformar de raíz, hay que replantearse, a veces es barajar de nuevo, replantearse el modelo económico que se quiere llevar en cada país. Y bueno, va a ser muy difícil, pero se está trabajando, y creo que la clave es esa, es trabajar en educación y apoyar a las organizaciones sociales que quieren trabajar en pos de resolver conflictos ambientales, y sobre todo cuando se hacen sin fines de lucro, con la mera intención de contribuir y aportar en la sociedad.
Mencionabas también, Luce, lo de los agroquímicos. Bueno, se ha trasladado ahora en los últimos días la discusión, ¿no? Al Consejo Deliberante, a ver si se puede encontrar una nueva manera o una forma de aplicación. Digo, como que se está en discusión, digo, cada tanto aparece, ojalá que se pueda legislar al respecto, ¿no? Eso sería como lo deseable, pero bueno, últimamente se está hablando mucho.
Está en discusión, también hay fallos que establecen los metros en donde se puede
Claro.
presentar el agroquímico. El problema es que pasa eso, si el Estado no está controlando constantemente si las personas, los dueños de los campos cumplen o no cumplen, o sea, la ley está como en un montón de cosas, la ley
Claro.
la tenemos, pero las personas no la cumplen. ¿Por qué? Porque como te decía recién, ¿qué modelo tenemos económico? Y si vamos a tener un modelo económico de una agroexportación y de una... Es muy difícil y es muy complejo, pero si un dueño de un campo quiere una mejor siembra y va a tratar de aplicarle la mayor cantidad de agroquímicos posible, aunque ya hay varios estudios que demuestren que es dañino para la salud y para el ambiente en general. Y hay gente que también lo que está pasando es que se extiende la ciudad porque la ciudad crece, entonces cada vez hay más personas que están viviendo más cerca y más próximo del área rural.
Claro,
Entonces ahí es
también.
donde están los problemas. Eso también tiene que ver con un control. En realidad está todo relacionado. Si uno se
Exacto.
pone a pensar, tiene que ver también con un control de aprobación de las construcciones en las casas en las sierras, como te decía, en la zona rural. Pero bueno, no debe poder aplicarse lo químico en plazos determinados. Así que sí, está bien el reclamo que están haciendo. Y el reclamo de las sierras también es un reclamo que tengo entendido, también está bastante latente en estos
Sí,
momentos en la
pues
ciudad. Pero bueno,
finalmente,
queremos contribuir
claro.
desde nuestra mirada de derecho ambiental, que es nuestra especialidad,
Está buenísimo.
para tanto como para las asociaciones, a cualquier grupo que lo requiera, y a la Defensoría del Pueblo también estamos por contactarnos en estos días para brindar nuestro trabajo, si quieren.
Bueno, esto que decías, ¿no? De la construcción en la sierra, el Consejo Deliberante le da una herramienta al Ejecutivo para declarar de utilidad pública una zona, ¿no? Para que no se siga avanzando y bueno, todo el proceso que se inicia a partir de ahí. Así
Es
que
que legalmente la única solución, y lamentablemente lo digo por el Estado, no sabemos si va a haber contar con fondos, es expropiar. Esa
claro.
zona debería ser expropiada. Pero ahora, ¿también cuenta con el dinero para expropiar? Está difícil la respuesta. Porque al haber estado loteados esos terrenos antes de nuestra ley de paisaje protegido, son válidos los loteos. Entonces son válidos que haya dueños de
Es
cada
co
terreno
claro.
con lotes tan chicos. Es válido. ¿Cuál es la única respuesta jurídica que consideramos? Expropiar. También debería expropiar esa zona, declararla, o provincia. Tal vez si Pandil no tiene ese dinero, que se expropie de provincia, que sea un paisaje provincial.
Bueno, de hecho pasó con en la zona de las canteras, ¿no? Que se declaró paisaje protegido. Y lo hizo la
Claro, ese es
provincia.
otro tema con las canteras. Bueno,
Claro.
por eso es paisaje protegido. En la sierra es paisaje protegido, por eso está prohibido lotear, subdividir
Claro.
terrenos, pero esos terrenos lo que pasa es que están subdividos antes de la ley de
Antes de,
paisaje
claro,
protegido de las canteras. Ese es el
exacto.
problema.
Y una ley no
Porque sí,
legisla para atrás, sino, me digo,
claro,
cuando
no
se
tiene que ser
promulga,
retroactivo. Entonces, el
claro.
problema que estamos teniendo ahí en la zona del lago es que los loteos son válidos porque son anteriores a la ley de
Anteriores,
paisaje protegido.
claro.
Si no, ya no se permitiría lotear los terrenos por la ley esta que vos mencionás.
Claro, de paisaje
También
protegido.
tenemos la problemática de las canteras. De las canteras de Cerro Leones, donde también es un lugar bello, de propiedad privada, que la gente se mete y va y uno quiere. Es difícil tomar decisiones políticas muchas veces, pero también ahí debería estar el Estado controlando.
Ni más ni menos. Luz María, muchísimas gracias por este contacto con la radio del Eco. Ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a tomar conciencia que entre todos y siendo realmente conscientes del entorno en el que vivimos y como te decía recién, romper el equilibrio de la naturaleza es rompernos a nosotros mismos. Lo estamos viviendo en cuarentena propia.
Así es, las tenemos en nuestras narices. Gracias, buena tarde.
Abrazo.
Buena
Hasta
tarde, Luz.
luego.
Hasta luego.
Luz María Kaspersky es profesora de la Universidad FASTA. Se concretó esta firma de convenio entre la universidad y Mesa Solidaria para el asesoramiento jurídico. En principio, para